Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal, señor Ángel Expósito? Encendemos la linterna de este viernes 7 de enero.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Terminan oficialmente las fiestas navideñas. Toca empezar a retirar los adornos, el árbol, el Belén. Algunos, muchos diría yo, podéis disfrutar de este viernes de puente, del último finde. Bueno, en cualquier caso, ya estamos calentando de cara al lunes para retomar por completo, en la medida que se pueda, la normalidad tras dos semanas de comidas y cenas casi imposibles de celebrar, por cierto. Los días pasan, la curva de la sexta ola sigue aumentando, pero todo apunta a que nos acercamos cada vez más al pico de contagios. Eso dicen los expertos. Estamos a la espera de recibir los datos actualizados de sanidad. Seguro que van a ser malos, pero a esta hora te puedes decir que en la mayoría de las comunidades autónomas se ha ralentizado esa curva, la transmisión del coronavirus, si lo comparamos con los días previos. Ha pasado justo una semana de Nochevieja. En cualquier caso, hay que esperar. Hay festivos de por medio y eso a veces significa que no se notifican todos los positivos que realmente se han producido. Hace un rato, en la tarde de COPE, Amós García Rojas, presidente de la Sociedad Española de Vacunología, destacaba otra vez el potencial de las vacunas.
Tenemos un instrumento poderoso que es la vacuna, pero la vacuna lo que evita fundamentalmente, y ahí están los resultados, es las muertes o las formas complicadas y dramáticas.
A partir de ahí, la novedad del día pasa por la vuelta al cole, que comienza este lunes. Esta tarde, la Comisión de Salud Pública, formada por Sanidad y las comunidades autónomas, ha acordado los nuevos parámetros para definir cuándo se hace cuarentena en los colegios, en un aula completa, por ejemplo. Dos condiciones para la cuarentena de todo el aula. Uno, si hay 5 o más positivos en esa misma clase. Y dos, si el 20% de la clase ha dado positivo por coronavirus. En ambos casos se tienen que dar los contagios en un periodo igual o inferior a 7 días, y si no se dan esas condiciones, se ordena el confinamiento de los niños enfermos, lógicamente, pero se considera como caso esporádico, así que el resto seguirá yendo al cole. En cualquier caso, como digo, son recomendaciones. Por eso algunas comunidades como Galicia, Madrid o Andalucía han señalado que ellos quieren aplicar su propio protocolo a la hora de hacer cuarentenas. Serán más flexibles. Veremos qué ocurre a partir del lunes, pero hoy ya ha empezado la vuelta al cole para algunos estudiantes en el País Vasco. Ha habido muchas ausencias y, sobre todo, muchas quejas por las bajas en el profesorado. Esa es otra. COPE País Vasco, Usua Bilbao.
Entre hoy y el lunes se produce la vuelta al cole en Euskadi con un refuerzo de los protocolos, de nuevo con aulas burbuja, con extraescolares solo entre grupos estables y con el regreso de la mascarilla en los recreos. El curso se ha reanudado con cerca de 11.000 alumnos aislados por COVID y los profesores, ante el temor de que haya una avalancha de bajas, piden tener ya las listas de sustitución preparadas. Tal y como subraya desde el sindicato Esteila su portavoz, Nagore Iturrioz.
Se prevé un repunte y yo creo que todos somos conscientes, porque no sabemos es hasta dónde, ¿no? Entonces, ante eso, obviamente, pues bueno, reajustar protocolos por una parte, pero sobre todo poner recursos para poder llevar los protocolos a cabo. Agotar todas las personas que hay en lista de sustitución, que hay gente.
El deporte escolar también se ha visto afectado y hasta el 28 de enero quedan suspendidas las competiciones y solo se mantendrán los entrenamientos.
En cuanto al caso del tenista Novak Djokovic, sigue el lío con su visado, con su no vacunación. El serbio continúa retenido en un hotel de Melbourne, en Australia, a la espera de la decisión judicial que se prevé para el próximo lunes. Él no ha hablado, ha publicado un mensaje en sus redes sociales agradeciendo los apoyos que está recibiendo. Apoyos de lo más dispar. Desde algunos de Vox hasta Feliciano López, pasando por supuesto, los serbios. Bueno, mientras tanto, el presidente del Parlamento serbio ha calificado de asqueroso el trato que está recibiendo. Y el padre de Djokovic, este sí que es un figura, ha acusado a Australia de querer humillar a su hijo. Dice que es el corazón del mundo libre. Y al loro, el padre de Djokovic compara a su hijo con Jesucristo.
Novak y su equipo entregaron los mismos documentos que los otros 25 jugadores. Y los otros no tuvieron ningún problema. Solo Novak. Querían humillarle. Podrían haberle dicho, no vengas, y hubiese estado bien, pero no. Querían humillarle y aún le mantienen en prisión.
Claro, entregaban los mismos documentos, pero faltaba uno, que es el famoso pasaporte COVID, ese QR que dice, estoy vacunado. Pequeño detalle. Bueno, más cosas. Esta tarde Pedro Sánchez ha recibido la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, esto en un día en el que se ha inaugurado el año político marcado por el Comité Federal del PSOE. El presidente del Gobierno se ha centrado en la reforma laboral, pero desde luego la noticia es que a esta hora Alberto Garzón sigue siendo ministro de Consumo a pesar de sus palabras sobre la carne española. Como era de esperar, Sánchez ha pasado de puntillas por este tema.
El PSOE cumple con nuestro sector primario, con nuestros agricultores y ganaderos, aprobando la PAC y ese reparto en todos los gobiernos autonómicos y también aprobando la ley de cadena alimentaria. El PSOE cumple.
Ya, el problema no es el PSOE, presidente. El problema es el gobierno. El PSOE cumple, ya. ¿Y el gobierno qué piensa? Otros varones socialistas han sido duros con Garzón. Es el caso de Emiliano García Page, Adrián Barbón o Javier Lambán. Claro, los que se juegan los votos en las autonómicas, estos están acongojados. Critican al ministro y hablan de su metedura de pata. En cambio, el presidente del grupo parlamentario de Podemos, Jaume Asens, ha cargado en Radio Nacional contra el ala socialista del gobierno.
El señor Javier Lambán, que se ha sumado a pedir su dimisión, y eso es una deslealtad gravísima al gobierno que forma parte de su partido. Nosotros pedimos que el señor Lambán rectifique de forma inmediata. Es una deslealtad, y evidentemente el señor Garzón, cuando habla, habla como gobierno, no habla a título personal.
¿Cuál es la deslealtad? Oye, a ver si resulta que es verdad que es leal Garzón y que el gobierno piensa como él, que esa es otra, ¿eh? Porque nadie ha salido diciendo no, tajantemente no, desde el gobierno. No, no. Han dicho las tonterías aquellas de no es a título personal, el PSOE cumple, ya. ¿El Consejo de Ministros qué piensa? No lo han dicho. Con esta polémica abierta, el PSOE ha arrancado su maquinaria de cara a las elecciones autonómicas de febrero en Castilla y León. Les están haciendo la campaña. Bueno, Sánchez ha escenificado hoy su estrategia de cara a los próximos meses. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez busca consumar su enésimo giro al centro y enarbola la socialdemocracia como palanca para lograr una recuperación que sigue sin sentirse en los bolsillos de los españoles. Pintan bastos con choques servidos en la coalición y aun cuando el presidente ha jugado a lanzar mensajes triunfalistas frente a un PP al que ha instado a sumarse a la reforma laboral.
Es un acuerdo que yo calificaría de país y por eso desde aquí pido formalmente el apoyo de todos los grupos parlamentarios a la convalidación de la reforma laboral.
A partir de ahí ha cargado las tintas contra Pablo Casado, al que ha dibujado siendo rehén de Vox.
Poco o nada se puede esperar de una derecha sin proyecto político alguno y rehén de la ultraderecha. Solamente le exigimos el deber constitucional, el respeto al diálogo social y un mínimo de educación y de rigor.
En su estrategia, Sánchez se vende como único garante de la estabilidad y un rumbo cierto para España.
Es fantástico. Habla de los rehenes de la derecha con esas polisílabas que tanto le gustan. Y él sigue teniendo a Garzón ahí sentado el tío. Bueno, fuera de España sigue siendo noticia la grave crisis de Kazajistán. Atento a lo que ha anunciado el presidente del país. Ha dado orden a los cuerpos de seguridad y al ejército para que disparen, comillas, a matar sin advertencia a los terroristas, dice, implicados en las últimas protestas. Cuando dice terroristas, se refiere a los manifestantes. De momento hay 26 muertos, 4.000 detenidos. La comunidad internacional exige hablar por hablar. El fin de la violencia. Corresponsal en la región, Ricardo Marquina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Continúa la batalla por el control de la capital de Kazajistán entre las fuerzas del orden y grupos de insurgentes antigubernamentales en pie de guerra desde hace ya 6 días. Una situación que ha llevado al país al caos y a estar al borde de la guerra civil. Hoy además ya han llegado varios batallones del ejército ruso. Llegarán a ser más de 3.000 efectivos, también del ejército bielorruso y del ejército de Kirguistán, que van a asistir al dictatorial gobierno kazajo a retomar el control de la situación. El presidente de Kazajistán ha dicho que las fuerzas del orden han de disparar a matar, ya que considera a los manifestantes, a todos ellos, como terroristas.
Uy, ¿cómo está el patio? Bueno, de vuelta a casa. Terminamos en La Palma. Centenares de personas han podido regresar a sus casas hoy, tras más de 3 meses de desalojo. Ha sido una vuelta a casa con mucha precaución, ya que se tienen que asegurar de que no hay deformaciones o grietas en muros o paredes, así como fugas de gas. COPE Canarias, Guillermo García.
Más de 700 personas han podido volver a sus casas en el día de hoy en varias zonas al norte de la isla de La Palma, como Tajuya o Tacande, y al sur de Las Coladas, como en Gedei. El trabajo intensivo con maquinaria pesada ha hecho posible abrirse camino entre la lava y ha adelantado la decisión prevista inicialmente para el próximo lunes, día 10. Ha sido una jornada de ilusión para personas como Jonathan, que hoy manifestaba a la cadena COPE que su deseo era volver a vivir.
Tengo enormes ganas de por lo menos empezar a, como todos los vecinos, ¿no? A acondicionarlas otra vez, a sobre todo a mirar que estén bien y, como no, empezar a vivir.
En cualquier caso, el PEVOLCA insiste en que antes de entrar en garajes o sótanos se realice por seguridad una previa medición de gases.
Y a esta hora llega Reyes Calderón para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
No sé, querido Ángel, si nuestro presidente es más de los Reyes Magos, de Papá Noel o quizá de lo lenchero. Pero sea quien sea el que le trae regalos, no tengo dudas del resultado. Le han traído dos paquetes. El primero contiene carbón. Nada de dulce navideño, carbón mineral fósil de los ultracontaminantes. El segundo paquete tiene unas gafas de cerca. Por lo que se dice ver, nuestro presidente no ve demasiado bien. Según él, la pandemia, lejos de ser un freno para su gobierno, ha sido un acicate y un acelerador de reformas y avances sociales que ha traído la paz social. Y añade que España no solo se recupera con fuerza, sino que además tiene cifras de empleo no vistas en la última década. Yo, como española, la verdad es que lo que veo es un país con una deuda del 120% del PIB, un país con una tasa de desempleo mastodóntica, entre los países con mayor tasa de desempleo del mundo, un país sin niños y con la mitad de los jóvenes no cualificados en paro. Y me duele porque me encanta España, porque nuestra calidad de vida siempre ha sido envidiable y porque aquí se podía hacer negocios estupendamente, algo que se ha deteriorado en 2 puntos este año. Por eso yo le he pedido para nuestro presidente unas gafas de aumento.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Andrea Peláez, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes.
Oye, un nombre propio, Coutinho.
Sí, además lo adelantamos aquí en la cadena COPE, nuestra compañera Elena Condi. Se ha hecho oficial que se marcha cedido al Aston Villa. Por cierto, ha dejado un regalito en el Barça, ha dado positivo por coronavirus, pero esto aún no significa que el Barça pueda inscribir a Ferran. Debe aligerar aún más masa salarial el conjunto culé. Además, en el Barça también ha sido operado Roland Araujo, el otro nombre propio del día, sin duda, en el Atlético de Madrid. Antoine Griezmann se ha lesionado. Se ha confirmado que ha sufrido una recaída de su lesión muscular en el muslo derecho. Por cierto, en el Atlético de Madrid ha sido oficial la salida de Trippier al Newcastle. En el Real Madrid ha confirmado Ancelotti que Bale sufre problemas de espalda. Recupera para este fin de semana a Courtois, Benzema, Modric y Vinicius. Hemos tenido también sorteo de octavos de la Copa del Rey. El plato fuerte es el derbi sevillano, Betis-Sevilla. Tenemos un Atlético Baleares-Valencia, el Atlético Baleares representante de la categoría de Primera Federación. El Barça se va a medir al Athletic Club, el Atleti a la Real Sociedad y el Real Madrid al Elche. Además, tenemos nominados de los premios de Best, Messi, Lewandowski y Salah en categoría masculina. En la femenina, Alexia Putellas y Jenny Hermoso, dos españolas.
Pues está que se sale esta chica, ¿eh?
Hombre, es que lo va a ganar. O sea,
lo merece,
que...
lo merece. Olé. Gracias, Andrea.
A ti.
Chao. Un minuto para tu COPE más cercana.
Expósito. La linterna.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 7 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana fresquito, pero sin lluvia. En cuanto al tráfico, un accidente de entrada en la A4 en Butarque está generando 3 kilómetros de retenciones. Dificultades también de entrada por la A42 en Getafe, A6 Majadahonda y El Plantío y A1 San Sebastián de los Reyes. Mucha precaución en la A3 en Perales de Tajuña, sentido salida. Un vehículo accidentado ocupa el arcén y estrecha un carril. Casi 5.000 casos nuevos de COVID en Madrid región. Son 13.700 menos que el anterior registro del miércoles. Hay que lamentar, eso sí, la muerte de 24 personas por el virus. Una más. Sube además la presión hospitalaria con 2.560 personas ingresadas en planta, 272 más que ayer y 280 en UCI, 7 más que en el anterior balance. Y los vecinos de Arganzuela recurrirán a los tribunales el desmantelamiento del huerto urbano Las Vías. Te seguimos contando lo que te interesa en la...
Michael Douglas, Kathleen Turner. Pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo. El sábado por la tarde, en 13.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Te imaginas un golazo de 9 millones de euros?
Pues sí.
Cuéntamelo.
Minuto 93. Me voy de uno con un caño. Me voy de otro con un autopase. Me cambio. Y me voy al kiosco de la ONCE y me compro el cuponazo.
Cuando juegas el cuponazo de la ONCE, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
¡Y campeonas!
Cada viernes 9 millones y 15 con el XXL.
ONCE, cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Una británica llamada Diana Carroll.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Como tú.
Porque nadie vive la música como él.
En 1971, una banda de rockland británica llamada Sweet.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
Es la historia de una canción. Los 90 tienen varias canciones elementales, sustanciales, bandera. Esta de Lighthouse Family, indudablemente perdido en el espacio, es una de ellas.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Que si han tergiversado sus palabras, que si el mensaje era otro. No solo dice que la carne española es de baja calidad, que contamina, que encima la exportamos, sino que además nos llama tontos. Bueno, visto la insistencia del ministro Garzón, nosotros queremos hacer un homenaje a la carne española. Para ello tengo a John Uriarte, que come más carne que un Tyrannosaurus Rex.
He visto luz y he entrado, que es lo que veo y digo cuando hay una chuleta preparándose. O sea, tú lo sabes muy bien.
Bien hecho.
Que... Bueno, soy omnívoro, como todos, se nos olvida a veces, pero sobre todo carnívoro. Bueno, quizá carroñero, debíamos decir, porque comemos animales finados, ¿eh?
Sí.
Bueno, dicho esto, me he liado, Expósito, por favor, Antonio, fuera música.
Sí. Sí.
A ver, al pedirme hablar de carnes...
Sí, yo esta mañana, vamos a contar las entrañas del programa, le he dicho a John, oye, hoy podríamos hacer un homenaje a la carne española. Sí. Tal cual. Vamos a ver, cualquier persona normal que piensa, pues en lo de Garzón, en las polémicas, en la ganadería, la carne de España. ¿Qué te ha pasado?
Vamos a ver, de España y del mundo.
A ver.
He pensado en carnes, las carnes. Eso es carne y no lo echa mi madre al cocido, que se suele decir. Pero claro, luego me han echado la bronca en casa, mi mujer me ha echado la bronca, me ha dicho, eres un guarro, y entonces he dicho, bueno, pues voy a poner otro tipo de carnes. Y se me ha ocurrido esta. Y la gente dirá, ¿y por qué? Porque es King Carnes.
Ah, muy bien. sea, tú has puesto carnes en, claro, en el ordenador.
Me ha salido
y
esto.
Te ha salido esta y ha dicho ni pa'l pelo.
Antes me han salido otras cosas, pero...
Sí, no, ya imagino. Pero no te has atrevido, ¿no?
Claro, no me he atrevido. Por cierto, voy a hacer toda la selección comiéndome una salchicha de mis amigos charcuteros de Tate, que es el
también... Es un auténtico cerdo.
Española. Sí. Y voy a comer eso para hacer un homenaje a la carne.
Muy bien.
Bueno,
si es posible, no mastiques en mi oído,
no,
¿vale?
No,
de los oyentes.
Solamente los intermedios, o sea, cuando suene algún sonido.
Gracias.
Bueno, de todas formas, puedes decir que el rey Gaspar está para untar pan, pero si haces un chiste de las reinas de la pasarela, te llaman de todo, hay que decirlo, sí, que lo contaste ayer, ¿eh?
Es verdad.
Cuidado. Bueno, dicho esto, a ver si entendemos que a algunos nos gusta la carne y de diversos animales, vacuno, porcino...
Sí, ya que hablas del porcino, recordemos lo que dice Leo Harlen de los bocatas de verbena.
El bocadillo de panceta. No es bacon, ojo, no es bacon. El bacon es como la panceta que le hubieran dado un Erasmus y la hubieran sacado al extranjero. No es lo mismo. Es un bocadillo que hay que cogerlo con las dos manos, que hay que sujetarlo, que te viene a ti al cuello. Que hay gente que dice, yo le meto queso, digo, yo no me atrevo, que se lo come.
Escúchame.
Te digo una cosa, ahora mismo me metía uno entre pecho y espalda, ¿eh?
Mira, mi madre, antes de soltarnos a pastar por ahí, nos daba para desayunar, te lo juro, ¿eh? Sí. Un vaso de leche de medio litro, sí, y un bocata de panceta recién hecho, tío.
Y luego la gente se extraña de que tú seas así.
Y teníamos, oiga, teníamos 10 horas por ahí, por el campo, labrando, madre mía.
Por cierto, me estoy comiendo un poquito de salchicha.
Bien
mismo,
hecho,
¿eh?
Bien hecho.
Bueno, dice Garzón que España es muy mala porque su carne lleva pecado.
Sí, como si en Francia, por ejemplo, no comieran carne. Que se lo pregunten a Asterix y Obelix.
Con tanto cuento de jabalí ya me dio mucha hambre.
Y en la Galia, en una pequeña aldea, nuestros valientes amigos celebran su victoria con un festín bajo las estrellas.
Que Obelix no exterminara a los jabalíes del planeta Tierra es un milagro. Porque este hombre comía todos los jabalíes posibles del mundo mundial. Y mira que el jabalí está bueno, pero un chuletón de Ávila o una carne gallega es posible.
Si es que ya hay carne buena en todas partes, tío.
En todas partes. Bueno, en España prácticamente en todas
partes. Por eso
partes.
Te digo.
Cantabria maravillosa, claro, por ejemplo. Fíjate, pues anda, no hablo de mi tierra.
Y en tu país de Asconi te cuento.
No, por eso te digo. Pero bueno, ¿qué decir del cordero? Y hablando de tu tierra, que es uno de esos manjares que desde tiempo inmemorial se come la humanidad y además a carrillos.
Sí. Bueno, de hecho le quitas a cierta gente el cordero y le da un mal. Como le pasa al Femino.
Lo que no puedo comer son
corderos. Cordero. O sea, corderos no. Y verduras sí.
Verduras sí. Bueno,
mira, entonces... póngale una cruz a los corderos una y cruz. Una aspa a las verduras.
Vale, y perdone, ¿eh? ¿Qué es lo que me dijo usted? Que no podía comer aspas, ¿no?
El aspa significa que no puedo comer verdura.
Pero aspas puedo comer, si quiero.
Aspas puede hincharse.
Pero redondeles de estos no.
No.
Ni cruces tampoco. Uy. Cruces no.
No, no.
Adiós. Perdone, ¿eh?
Perdone.
Yo me acuerdo del sketch que del cochinillo de Segovia, de Sepúlveda. Madre mía, qué bueno.
Está bien. Yo lo entiendo, de todas formas. En Segovia, por cierto, me metí un cordero. Bueno, contigo ya me he comido algún cordero allí por ahí muy rico y algún cochinillo.
Y te has cenado alguna fiesta.
Sí. Y el acueducto lloraba de lo que comíamos.
¿Te acuerdas qué cena, macho?
¡Wow! Brutal. Brutal. Bueno, en fin, hemos de reconocer que en este programa somos muy de carne. Por cierto, de todas sus versiones, bueno, además.
Eso tú.
¿Cómo que yo?
Lo de todas sus versiones.
Tú sigue leyendo el guión.
Por ejemplo, unos buenos callos.
No hace falta que los jures... Esto lo digo como si no hubiera sabido que lo ibas a decir.
Sí.
No hace falta que lo jures, Espósito. Recordemos cómo en La Linterna, hasta la sección de economía, podía incluir recetas.
Minutos para hablar del confi de los dineros con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, a mí explícame eso. O sea, pues ¿cómo es posible que hagas una tortilla con callos?
No,
eso no puede estar bueno.
No, es una tortilla de patata normal, bien jugosita, así con un huevecito. Y aparte...
Y con la cebolla.
Si tienes callos, por supuesto. Y bien, aparte,
y
si tienes callos y sabes hacerlos bien, si no, con una lata de estas estupendas. Sencillamente caliente, lo echas por encima... alucinas.
Nada, pues invita un día, yo te llevo la morcilla.
Adiós, Pilar.
Besitos.
Recuerdo que era de economía la sección.
Tal cual, tú eso no has probado en casa esa tortilla.
No.
Tortilla mía sí la has probado.
La tortilla tuya sí, pero la tortilla con los callos encima no.
Vale. Oh,
mira, hoy voy a cenar callos.
Me comprometo, pero te voy a hacer la tortilla como la hago yo, que es la mejor del mundo, ya lo sabes, con los callos, lo vas a flipar, tío.
Vale.
Venga.
Vale, yo sigo comiendo salchichas aquí.
En homenaje a Garzón le vamos a hacer eso.
Sí, en homenaje. De hoy ceno de verdad callos, te digo de verdad. Bueno, no te digo yo que no esté bueno todo esto, porque yo pruebo de todo, pero dice el ministro Garzón que no va en contra de la carne, sino de ciertas megavaquerías. Y además anima y aquí viene lo gordo, a probar otras carnes.
Sí, cuidado con eso, que llevan tiempo animándonos a comer bichos de todo tipo, y por ahí algunos, yo, desde luego, mira, Rubén Corral y Necanes sí que lo han probado, yo no paso.
¿Qué tiene de postre?
Los saltamontes pequeños, que llaman chapulines en México, las hormigas, hay unas hormigas en Colombia, llamadas hormigas culonas, que son de gran tamaño, que también tienen un sabor especial, pues gusanos de escarabajos, larvas de mariposa, también crisálidas, y todos tienen su peculiaridad en cuanto a sabor.
Café solo, por favor.
Claro, es que...
Ni pa' Dios.
Landa y tú y yo. No. Fíjate que yo... Algún bicho, y no me refiero a las 4 de la mañana en una discoteca, sino algún bicho de verdad, de estos que reptan por el suelo, ya nos hemos comido.
Pero no te he entendido lo de las discotecas. ¿Cómo es eso? ¿Algún bicho te has comido en una discoteca? ¿Qué es eso?
A ciertas horas ya sabes que...
No entiendo.
Es una frase de una amiga mía.
¿Lo puedes desarrollar?
Una amiga mía dice que a partir de las 4 de la mañana puedes comer un bicho que no comerías en otras circunstancias.
¿Pero qué bicho? No entiendo.
Pues un ser vivo, una persona de dos patas,
vale,
alguien
vale,
feo.
Vale.
Que en otras circunstancias sí, no le darías un beso.
Y eso lo dice tu amiga, ¿no? Joder, sí, amiga.
Bueno, pero lo que está claro es que la carne tiene cada vez más enemigos. Oye, sean ministros o sean veganos.
Sí, o las dos cosas. Ojo con ese tema, que hasta los perros podrían dejar de comer carne.
Buscando precio del alimento de la perra, encuentro esto, muchacho. Alimento para perros veganos. Explícame en qué momento de la vida se vuelve vegano. Yo le llevo eso a mi perra, me mira con una cara como diciendo, ¿qué mierda haces, la concha de tu madre? ¡Vegano, un perro vegano! ¡Comprate un hámster, la puta que te reparió!
Yo es que soy muy como este argentino.
Yo sí, de eso sí.
Mire tú a mi gato que coma algo vegano. Ya te voy a decir lo que te dice. Bueno, existe comida vegana para perros, por cierto, es verdad. Bueno, ya sé que en enero lo normal es hacer dieta, pero debemos apoyar a la carne española y vamos a comer como si no hubiera un mañana.
Sí, eso me recuerda al chiste del que entra en un restaurante sin un euro.
Y dice que ya no pasaba más hambre. Dice, yo no paso más hambre. Y se metió en un restaurante y se comió dos pollos al ajillo, una pescada a la vasca y se comió media piña de plátano, un pan así de grande y una botella de tinto. Bueno, el mismo camarero se quedó mirándolo, dice, me voy a meter lo que no me importa, ¿eh? Pero usted come como un mulo, dice, pues no te vaya que me va a ver correr como un gargo, ¿verdad? Mira.
El gran Paco Gandía.
Grandioso, sí, señor.
Se ahorraría una pasta, ¿eh? Si no come carne.
Todo, bueno, John, venga.
Hasta luego.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expósitocope y en @linternacope o en nuestro muro de Facebook La Linterna.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza el año a lo grande en Mediamar con 4 días sin IVA. Del 8 al 11 de enero te descontamos el menos 21% de IVA en la mejor tecnología. Aprovecha ya en tu tienda y en Mediamar.es. Mediamar, hecho solo para mí.
Michael Douglas, Kathleen Turner, pase lo que pase, siempre caen de pie. Bueno, no siempre. Tras el corazón verde y la joya del Nilo, el sábado por la tarde, en 13.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Esta semana en Día, las patatas con un 40% de descuento. Llévate la bolsa de 5 kilos por solo 2,99. Día, paga menos.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Schlichting.
Son las 7:30, 6:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este viernes, que te resumo en cuatro claves. Primera, vuelta al cole. La novedad. El gobierno y las comunidades han acordado el confinamiento para toda una clase, un aula, cuando haya 5 o más positivos o cuando el 20% del grupo esté contagiado. En caso de que haya 4 contagios o menos, se considerarán casos aislados y no hará falta cuarentena de todo el grupo. Esta es una recomendación, por lo que varias comunidades, Andalucía, Galicia o Madrid, ya han anunciado que seguirán su propio protocolo y que serán más flexibles. Segunda clave, también sobre coronavirus. Seguimos pendientes de los datos actualizados por Sanidad. Lo que sí sabemos es que la mayoría de comunidades están experimentando una ralentización de la transmisión del virus, aunque habrá que ver si realmente estamos ante un cambio de tendencia. Fuera de nuestras fronteras, Omicron se sigue propagando con fuerza. Por eso, esta misma tarde, el gobierno alemán ha endurecido las restricciones para entrar en bares y restaurantes. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Es otra vuelta de tuerca más a los no vacunados. Quedan excluidos ya de los pocos servicios a los que hasta ahora podían acceder presentando un test negativo. Para el resto, las cuarentenas se relajan, bajan de 14 a 10 días con opción de hacerse un test en el séptimo y liberarse si el resultado es negativo. Pero los no vacunados deberán mantener la cuarentena completa. Y la tercera vacuna será obligatoria para que el pasaporte COVID siga en vigor. Sin él, apenas se puede hacer aquí otra cosa que comprar alimentos, medicinas o pasear al aire libre. Y lo que también ha quedado claro en esta primera reunión del canciller Scholz con los presidentes de los Bundesländer es que pierde fuerza el plan de hacer la vacuna obligatoria. Scholz quería que la nueva ley fuese votada en febrero, pero el primer debate parlamentario previsto para la próxima semana ha sido retrasado hasta finales de enero y hay pocas propuestas concretas, ningún texto formulado. Además, el grupo parlamentario socialdemócrata insinúa que el proceso legislativo, en el mejor de los casos, no termine hasta finales de marzo.
Tercera, continúa con pronóstico reservado la niña de 4 añitos ingresada en un hospital de Valencia tras el accidente del castillo hinchable de la feria de Navidad en Mislata. La pequeña sufrió varias heridas, lleva 3 días ingresada. En aquel accidente, recordemos que murió una niña de 8 años. La policía científica sigue investigando lo sucedido. Y cuarta, la clave económica del día, de la mano de Iberdrola. La inflación en la zona euro ha subido un 5% en el mes de diciembre. Detrás de ese aumento está el precio de los alimentos frescos y de los bienes industriales. Países como Alemania, Francia y España han registrado tasas históricas en el final de año. Son cifras muy superiores a las esperadas por el Banco Central Europeo y no veremos una bajada hasta 2023. A partir de las 9:30, en nuestra clase de economía, analizaremos la actualidad económica del día.
Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Atento al dato. Mira, 1 de cada 10 personas que pasan el COVID conservan algún síntoma hasta 3 meses después de la infección. En muchos casos, estas secuelas se mantienen durante varias semanas. Ojo, es el 10% de los contagiados, ¿eh? Es los más comunes y que afectan al día a día de los afectados. cansancio, malestar, fiebre, sensación de falta de aire. La OMS ha definido estos problemas como COVID persistente y se calcula que en España afecta a 500.000 de personas. La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia va a llevar a cabo un estudio para analizar sus causas y descubrir otros factores de riesgo. Pilar Rodríguez Ledo es la vicepresidenta de esta sociedad. Pilar, doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí con vosotros.
Igualmente, Pilar, gracias. ¿En qué consiste el COVID persistente?
Bueno, el COVID persistente es una afectación a largo plazo como consecuencia de haber padecido, de haberse contagiado de la COVID, que hace que los pacientes no recuperen su estado de salud previo. Es decir, más allá de la fase aguda, que puede durar pues 3-4 semanas, incluso 5, pero raramente supera las 6, los pacientes mantienen síntomas o incluso les aparecen síntomas de nuevo que afectan a su calidad de vida y a su vida laboral, familiar y social. Muchos de ellos, pues un año y medio después, como hemos visto los de la primera ola.
Imagino que en este tipo de problemas persistentes habrá también graduación, ¿no? Una cosa es sentirte mal y otra gente que no pueda respirar. Efectivamente, ¿hay algún denominador común en quien lo padece en ese 10% que me parece mucha gente?
Claro. Efectivamente, como bien dices, hay distintas graduaciones. No todo el mundo tiene los síntomas con la misma intensidad, ni los síntomas son iguales. Hay una afectación multiorgánica que en cada persona se expresa de una manera. Sí que me gustaría tener en cuenta que por poco intensos que sean unos síntomas, cuando se mantienen mes tras mes, semana tras semana, y no tienes certeza de cuándo se van a terminar, al final hasta el padecimiento más leve se convierte en algo difícil de aguantar, ¿no? Por otra parte, lo que decías, ¿qué tienen de síntomas en común? Pues eso es lo que pretendemos estudiar. Pretendemos saber qué factores son los que se asocian a un mayor riesgo de desarrollar este padecimiento, ¿no? ¿Qué factores hacen que cuando una persona se contagia durante la fase aguda ya podemos de algún modo prever que tiene un alto riesgo de desarrollar COVID persistente y, por tanto, intentar hacer una actuación más intensa para, en la medida posible y con el conocimiento de cada momento, evitar esa evolución?
¿Todo tipo de pacientes en ese 10% que lo sufre? Hay de todo tipo, quiero decir, hay jóvenes, hay más hombres que mujeres, especialmente los mayores. ¿Quién es la mayoría de pacientes que lo mantiene?
Hay pacientes de todo tipo. Ya. Quiero decir con esto que nadie está a salvo, ya. Pero la mayoría de los pacientes tienen una edad media de alrededor de 43 años. Dijéramos que el 50% tienen entre 36 y 50 años. Y 3 de cada 4, el 75%, son mujeres.
Qué curioso.
Entonces, bueno, efectivamente, hay esa tendencia que es necesario investigar más para saber el por qué, ¿no?
Sí, sí, resulta curiosísimo. ¿Pedís colaboración de pacientes y de profesionales que se quieran sumar al proyecto? ¿Cómo?
Efectivamente. Todo aquel profesional que quiera participar en el proyecto este se puede dirigir a nuestra sociedad, que en su página web, en la página web de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, está puesta la información respecto a este registro. Y si no, bueno, el correo electrónico es longcovid@semg.es. Los pacientes colaboran y dijéramos este proyecto no es realmente un proyecto puro de los médicos de familia que formamos la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, sino que los pacientes, el colectivo de afectados Long COVID ACTS, colabora en este proyecto, o nosotros con ellos. Quiero decir que al final es un proyecto colaborativo donde los pacientes son la parte nuclear. Claro. Los que quieran participar se pueden dirigir al propio colectivo o, igual que hemos dicho antes, a nuestro correo electrónico longcovid@semg.es.
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Con esa dirección ahí aparece todo seguro. Pilar, ¿esta gente tiene derecho a baja? Lo digo porque, claro, hay muchos casos en los que se les imposibilita la vida normal.
Claro, efectivamente ese es uno de los problemas y es uno de los problemas que hacen que sea necesario incrementar el conocimiento, pero también el reconocimiento. Porque tienen que tener derecho a baja, pero tienen que tener derecho a baja por la entidad que ha producido este padecimiento, ¿no? Y muchos de ellos se les niega esa relación con la COVID, ¿no? Entonces, es necesario incrementar el conocimiento, pero también el reconocimiento. Bien, es verdad que hay ocasiones en las que es difícil asociar este padecimiento a la COVID de una manera tajante, puesto que los afectados de la primera ola no tuvieron acceso a realizarse PCRs ni claro. pruebas de laboratorio, pues porque no estaban disponibles, nada más que para aquellos pacientes que tenían una afección lo suficientemente grave que requería ingreso en el hospital.
Y ahora son persistentes, pero dan negativo, claro.
Efectivamente. Pero también es verdad que no es la única patología en la que ocurre esta situación en la medicina, ¿no? Hay muchas patologías que se tienen que diagnosticar por criterios clínicos porque no hay ninguna prueba biológica que sea fehaciente para ese diagnóstico. Entonces, uh-huh. estamos ante una situación más que se da en la medicina donde los propios profesionales tenemos que ser clínicos y tenemos que claro. actuar más allá de que haya una prueba que patognomónicamente, de forma específica, nos lo indique, ¿no?
¿Cómo se les trata, Pilar?
Pues bueno,
aparte de cómo podéis, cómo se les trata.
Esa es la primera, me la has quitado de la lengua. Vamos a ver, en principio lo que tenemos que intentar es tratar de forma un poco más homogénea, ¿no? Y según la disponibilidad de la evidencia en cada uno de los momentos. Bien, es verdad que no tenemos tratamiento específico en estos momentos, pero sí que tenemos tratamientos dirigidos a controlar los síntomas. Para eso lo que se requiere es una valoración integral de estos pacientes y que fruto de esa valoración integral se intente controlar los síntomas según la disponibilidad de medios que tenemos. Entre distintas sociedades científicas, cerca de 50, hemos elaborado una guía clínica para la atención a estos pacientes que están disponibles en las webs de todas las sociedades que han participado y que lo que suponen es una ayuda para el profesional, para homogeneizar esa atención.
Uh-huh. Y la última, la vacunación, por la experiencia y la estadística, ¿disminuye la posibilidad también de sufrir COVID persistente?
Pues no tenemos conocimiento de que eso sea así, con lo cual tenemos que tener mucha precaución, porque ni siquiera los pacientes contagiados que son asintomáticos podemos decir que no tengan riesgo de desarrollarlo. Puede una persona ser asintomática en la fase aguda y tener después un COVID persistente. Y la vacunación lo que nos impide es el tener sintomatología grave, ¿no? Con lo cual tampoco nos impide esta situación. No es para tener alarma, pero sí precaución. Y lo digo, lo que quería decir, pues al final lo que se necesita es incrementar el conocimiento. Por eso es importante poder hacer este registro. Y si me permites, querría agradecer a la patronal de seguros que nos ha dado una línea de mecenazgo y de apoyo para poder realizar este proyecto, ¿no?
Fundamental, claro. Al final, quien ayuda a estas cosas, por supuesto, hay que reconocérselo, agradecerlo y que sirva para que se unan otros y que alguno más contribuya. Claro que sí.
Claro, a mí me gusta decir siempre que juntos sumamos, con lo cual todo aquel que quiera colaborar, nuestras puertas están abiertas.
Pilar López Ledo, vicepresidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. Gracias por la consulta, Pilar. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Adiós. Como cada tarde, Julio nos trae un sonido. Julio César Herrero, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo?
Hola, Ángel. Pues muy bien.
¿Con qué sonido te quedas hoy?
Pues mira, es que hemos conseguido lo que sonaba esta semana en las cabezas de los del PP y Vox, pero era muy fácil. Así que hemos querido empezar el año con algo más complicado, registrando lo que sonaba en los cerebros de los del Partido Socialista cuando leyeron las declaraciones de Garzón sobre la carne. Pues eso, eres... que si no te gusta es que no estás vivo. Del cerebro de los de Podemos no hemos conseguido registrar nada. Saltar de la cama, luchar tu mañana, mirar
a la cara que no debes nada. Oye, que le digan lo de la carne a un asturiano como que jode.
¿No? Mucho, ¿no? eso es herir en lo más profundo.
Por favor.
Las ternera asturiana de los Valles.
Por
la
favor.
La siata.
Por
bah.
Favor.
Oh,
por favor. Uf. Bocato di cardinale.
Oh, cosa más rica, suave. Oh. A este le falta eso, que a no ver, se quiere un poco.
A ver, ¿cómo es?
Eso es lo que le pasa a este. ¡Alberto! ¡Escucha!
Gracias, Julius.
Antisalao.
Hasta luego, amigo. Buen fin de...
Igual.
Nos damos un paseo por las redes sociales. Hoy el PSOE celebra Comité Federal, Silvia.
Pues sí, Ángel, es un tema del que hablas en tu videoblog. Podéis verlo en Twitter, en arroba expositocope y en Instagram, en exposito-cope. También está en nuestra web, en cope.es. Carlos, veo todos esos coches oficiales y solo puedo imaginarme que va a indignarme. Lo pagamos todos de nuestros impuestos. ¡Qué despilfarro! Pablo, pues eso, alegría, alegría, que paga el pueblo. Lucía, me sumo a tu apuesta. Elecciones en Andalucía poco después de las de Castilla y León. Y si las generales llegaran más pronto que tarde, sería una alegría. Y Gerardo, reconozco que soy votante del PSOE y el primero en indignarse con ciertas cosas. Lo de los coches oficiales y el Falcon es algo que nunca entenderé.
Bueno, te cuento la imagen. O sea, Comité Federal en un hotel aquí en Madrid, muy cerquita del Pirulí en O'Donnell. Y en la calle de atrás, media manzana, había decenas y decenas de coches oficiales de altísima gama, todos en fila, en mitad de la acera, custodiados por la Policía Nacional, por decenas de escoltas de paisano, pero una fila de coches oficiales que decía, esto es el Congreso del Partido Comunista Chino. No, no, era el Comité Federal del PSOE. Era impresionante. Qué sensación, macho. Bueno, en el tema del día, te propongo que vengas con nosotros. Vamos a visitar el Monasterio de las Descalzas Reales. Un lugar... Luego en clase de economía haremos resumen de la semana. Todo en fila desde las 9, las 8 en Canarias. No te pierdas el tema del día. A las 9, la visita a las descalzas. Qué tesoro casi desconocido en el centro de Madrid. Impresionante, ya lo verás. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en arroba expositocope, en el WhatsApp de La Linterna en el 600544555 y también en Instagram en expósito-cope.